Buenos días, hermanos. ¿Cómo se encuentran? Me da gusto saber que se encuentran bien. Como continuamente se los digo, la verdad es que no podemos estar mal, ¿verdad? Porque dice la palabra que nosotros estamos completos en Cristo y si estamos completos no nos hace falta absolutamente nada. Las circunstancias por las cuales estamos pasando son eso, simplemente circunstancias, ¿va? Circunstancias en las cuales si nosotros somos del Señor, dice la palabra que por medio de Él somos más que vencedores, ¿va? Simplemente son oportunidades para nosotros hacer lo que la palabra de Dios nos dice que hagamos. Ok. Vamos, por favor, a Apocalipsis capítulo 21, versículos del 1 al 8. ¿Estamos en la enseñanza número 21? Ok. La serie es los últimos tiempos, ¿va? Y ya estamos en lo último de lo último de los tiempos, ¿va? Dice... Aquí vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra pasaron y el mar ya no existía más. Y yo, Juan, vi la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Y oí una gran voz del cielo que decía, he aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, y Él morará con ellos, y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos como su Dios. Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Y me dijo, hecho está, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin. Al que tuviese sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de la vida. El que venciere heredará todas las cosas y yo seré su Dios y será mi hijo. Pero los cobardes, ay, qué fuerte. Pero los cobardes, los incrédulos, los abominables y los homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Para los que hacen anotaciones, póngale simplemente al tema de hoy el cielo. El cielo. A lo largo, hermanos, de la historia de la iglesia, el pueblo de Dios, hermanos, ha estado debidamente preocupado por el cielo. O sea, el pueblo de Dios, el verdadero cristiano, está preocupado por el cielo. Los cristianos, el verdadero cristiano, ha anhelado el gozo del cielo. Tan anhelado el gozo. Fíjense, una de las cosas que más me impactó a mí sobre el cielo fue una vez que vi un video, me impactó así, en un púlpito. Ya les había comentado en una ocasión a una mujer, o sea, con enanismo, o sea, pero bien diminuto, o sea, bien chiquita, o sea, cuando son demasiado diminutos tienen muchas deformidades en su cuerpo. Así al estilo de uno que partió hace poco, nada más que a diferencia ella era cristiana, de uno que le dicen Margarito, algo así, ¿no? No sé si vean, bien chiquititos, bien chiquititos. Hasta la voz se les nota diferente por lo chiquitos, ¿va? Pero ella estaba entonando un canto sobre el cielo, de que tenía su nombre inscrito con letras de oro en el libro de la vida allá en el cielo. Entonces, a mí me impactó tanto que yo me agarré pensando, ok, yo estoy entero, dentro de lo que cabe para este mundo, soy una persona normal, común, corriente. Entonces, pero yo la volteaba y veía a ella, y ella, la esperanza que tenía, independientemente de estar con Cristo y todo, aunque no lo mencionó en la canción, en la alabanza que estaba entonando, era, o sea, que Dios le va a dar un cuerpo nuevo. Que allá no hay dolor, que no hay llanto. Ustedes se pueden imaginar, o sea, cuánto dolor por las burlas, ya no digo por las cosas que no podía hacer, o sea, porque a lo que yo sé, estas personas tienen muchos dolores en sus articulaciones, en sus partes, ¿va? Entonces, a mí me impactó, o sea, ¿dónde ella tenía puesta su mirada? Su pensar. Como cristiano, ella lo tenía puesto en el cielo. Por eso les digo que los cristianos, el verdadero cristiano anhela el gozo del cielo. Y ese gozo en el cielo se puede anhelar por cuando uno no está fuertemente atado a esta tierra. Desgraciadamente, muchos que se llaman cristianos están muy fuertemente atados a esta tierra. El verdadero cristiano, tal como el verdadero creyente, el verdadero cristiano, tal como Abraham, se considera extranjero, peregrino sobre la tierra. Fíjense, en Hebreos 11, versículo 13, dice, conforme a la fe, murieron todos estos. Está hablando de todos esos héroes de la fe que habla Hebreos 11, ¿va? Dice, sin haber recibido lo prometido. ¿Qué es lo que Dios prometió? El cielo. Dice, sino mirándolo desde lejos y creyéndolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. El verdadero creyente, o sea, hace eso. Yo aquí nada más estoy de pasadita. Este no es mi hogar. Yo no voy a permanecer aquí. Pero a veces, muchos que se llaman cristianos, o sea, anhelan tanto este mundo que se olvidan por completo del cielo. Ahí mismo en Hebreos 11, pero en el versículo 16 dice, pero anhelaban una mejor, o sea, una patria mejor. Esto es celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse el Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Fíjense, en los evangelios, una parte de los evangelios dice, o sea, que en aquel día vendrán muchos que dirán, yo expulsé demonios en tu nombre, yo sané enfermos en tu nombre, pero a mí me sorprende lo que Dios les va a contestar, dice, y les va a contestar. Nunca os conocí. Entonces, yo les decía la semana pasada, no por el hecho de que te llames cristiano lo eres, o sea, necesitas demostrarlo. El verdadero creyente lo demuestra con sus hechos, con su forma de vida, con su actuar. Y dentro de ello está esto. Estos héroes de la fe que menciona Hebreos 11 dice, anhelaban una patria mejor. O sea, por eso no estaban aferrados, atados a este mundo. Estaban anhelando una patria mejor. Esto es, dice, la celestial, ¿verdad? ¿Sí lo notan o no? ¿Tú qué es lo que anhelas? No, pues mi anhelo es que el Señor acomode mi matrimonio, que acomode mis hijos, tener mejor trabajo, que me dé un auto, que me dé una casa. Ah, no, pues si ese es tu anhelo, qué triste y miserable ha de ser tu vida. A ver cuántos comentarios me van a mandar por. Como el salmista le dijo a Dios, ¿va? En el Salmo 73, versículo 25 y 26, dice, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Hay una alabanza muy hermosa de casa de oración, o sea, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Fíjense qué hermoso, ¿eh? Fuera de ti, nada deseo en la tierra. Mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Esto es tener el corazón en el cielo. Esto es tener la mente en el cielo. El Salmo 4, capítulo 2, perdón, el Salmo 42, versículo 1 y 2, dice, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? Aquí está anhelando el cielo. O sea, ¿cuándo? Está anhelando el momento en el cual se pueda presentar delante de Dios en el cielo. Ya hemos visto el proceso, reinado milenial y todo, pero estoy hablando de aquí, anhelando ese momento. ¿Cuál es tu anhelo? Si ustedes lo ven a lo largo de los siglos, por todos aquellos que han servido al Señor dentro de la palabra, fuera de la palabra, hay un deseo ferviente de ver a Dios, de los verdaderos servidores, claro está, de estar en su presencia, de disfrutar de Él por siempre. La semana pasada, bueno, el lunes pasado, dentro de los devocionales en la casa, me tocó compartir sobre las ofrendas, ¿va? Con mis hijos, ¿va? Diferente tipo de ofrendas, ¿va? Y como Dios, o sea, en la palabra dice que nadie se presentará al templo con las manos vacías. Eso dice la palabra. Y dentro de la palabra te va marcando el diezmo, la ofrenda, ofrenda para los pobres. Sí, o sea, te marca diferentes cosas. Entonces, yo les dije a mis hijos, no me voy a enfocar, me tocó Levítico 23, edad, o sea, que te habla de las principales festividades. Y en todas las festividades, o sea, se llevaba ofrenda. La ofrenda encendida, no me voy a meter ahorita con el simbolismo de cada una de las ofrendas, pero sí les voy a decir, en cada una de las festividades no podían ir con las manos vacías. Entonces yo le comentaba a mi esposa y mis hijos, o sea, pongámonos a pensar, o sea, ¿por qué? Y yo les ponía un ejemplo nada más para dejárselos a ustedes. Les decía, ahorita viene el día de San Valentín, ¿verdad? ¿O no? El día del amor y de la amistad, ¿verdad? ¿No? Cada quien es libre de hacer lo que quiera. Vale, yo no hago nada, pero pongámoslo así, ¿va? Donde, o sea, las parejas, por poner un ejemplo, o sea, están pensando en la persona amada, ¿va? Y están pensando, ay, ¿qué le voy a dar? ¿Unos chocolates? ¿Un osito? ¿Unas flores? ¿La voy o lo voy a llevar a comer? A ver, ¿qué hacemos? ¿Va? Eso llévenlo más allá, en un aniversario, en un cumpleaños, lo que ustedes quieran. Y yo les voy a decir una cosa, le decía yo a mi esposa y a mis hijos el lunes, le decía, miren, diciembre, son muy famosos los intercambios de regalos, ¿va? ¿O no? Yo me acuerdo cuando estaba en la primaria, en la secundaria, se hacían intercambios de regalos y se ponía un tope de precio. Entonces yo le decía a mi esposa, todos esperábamos un regalo mucho mejor que el tope, pero nosotros queríamos dar algo que aparentara costar más y que no llegara al tope, ¿sí o no? Bueno, por lo menos yo, a lo mejor ustedes no, ustedes sí tenían un mejor corazón, el mío no. Entonces, yo le comentaba a mi esposa, ¿qué es lo que se está mostrando con todos estos ejemplos que te pongo? Le digo, el amor que se tiene por las personas. Le digo, en un intercambio de regalos es el que te toca y dices, no, es que este no me cae tan bien, pero voy a cumplir, pero pues, ay, nada más que dé el gatazo. O sea, no está tu amor allí. Porque en realidad lo que estás llevando un regalo es una ofrenda. No está tu amor allí. Pero cuando tú amas a alguien, todo se te hace poco para el ser amado. Por eso hay personas, o sea, que tienen las posibilidades y regalan casas, regalan, o sea, todo se te hace poco para el ser amado. Si es para con tus hijos, o sea, todo se te hace poco para tus hijos. Con lo que das, estás mostrando tu corazón, tu amor. Así de triste, yo le he comentado varias veces, por si era el hermano Ricardo, digo, en la ofrenda se ve el corazón de las personas, porque se ve realmente el amor por Dios. El diezmo es un mandamiento, pero muchos ni siquiera diezman, ¿eh? O hacen con el diezmo lo que quieran, no es que me cae mal el pastor, o sea, lo voy a castigar. Ya les daré una enseñanza sobre diezmos, sobre ofrendas, pero lo que quiero que entiendan, lo primero es, o sea, estás mostrando tu amor. Y aquí es donde quiero que empecemos a analizar. Tú analiza tu vida, ¿dónde está tu corazón? Porque dice la palabra, donde esté tu tesoro, ahí está tu corazón. Si tu tesoro está en el cielo, dice el Señor, allá va a estar tu corazón. Pero desgraciadamente la mayoría de los que se dicen cristianos, su tesoro está aquí. Por lo tanto, su corazón está aquí en la tierra. Y por lo tanto, no pueden clamar como el siervo clama por las aguas. No pueden clamar de esa manera por Dios, porque no tienen ese anhelo de estar cerca de Él. Por eso no pueden tener su pensamiento, su corazón en el cielo. Cuando nosotros tenemos nuestro corazón, nuestro pensamiento realmente en el cielo, no hay nada en la tierra que pueda satisfacernos. Porque con lo único que va a estar satisfecha mi alma es cuando esté realmente ante su presencia. Clama, alma mía, ¿va? Mi alma tiene sed de Dios, ¿va? Hebreos 11, versículos del 13 al 16, ya leyéndolo por junto, ¿va? Fíjense lo que dice, leyéndolo por junto, dice, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra, porque los que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver, pero anhelaban una mejor. Esto es la celestial. Por lo cual Dios no se avergüenza en llamarse el Dios de ellos. Y todavía termina diciendo, porque les ha preparado una ciudad. ¿Qué ciudad? La Jerusalén celestial, eso ya lo... Vamos a ver, a lo mejor empezamos a verlo el día de hoy, ¿va? O sea, no vamos a terminar de hablar del cielo. Ahorita, hace algún tiempo, cuando estábamos todavía en Rulán Ferrer, di una serie sobre el cielo. Pero esto que les estoy diciendo, hermanos, yo se los digo con tristeza. Lamentablemente, esto ya no es la verdad para muchos en la iglesia actual. La iglesia actual está atrapada en una locura, en esa locura de nuestra sociedad que corre tras la satisfacción inmediata, tras el bienestar material, tras la indulgencia narcisista. La iglesia se ha vuelto, más bien, los templos se han vuelto mundanos. Nada muestra, hermanos, más gráficamente esa mundanalidad que la actual falta de interés en el cielo. No hay interés en el cielo. No se canta sobre el cielo, no se predica acerca del cielo. Los creyentes muy pocas veces analizan al cielo, ya no escriben canciones sobre el cielo. Los libros sobre el cielo son muy pocos. ¿Qué significa esto? Los creyentes no tienen el cielo en su mente. O le dan poca importancia en su vida al cielo. ¿Saben? Cuando no le damos la importancia de vida al cielo, cuando no tenemos nuestra mente puesta en lo que va a ser nuestro hogar, detenemos el poder de la iglesia y las cosas vanas del mundo empiezan a absorber la iglesia. Yo les hacía un comentario en la mañana a los servidores, les decía, mira, le digo, imagínense una cosa, bueno, por lo menos yo vivo acá para el lado de Playas del Rosario, para donde yo vivo, para meterme a la casa donde yo vivo, o sea, tengo que pasar por una calle que tiene unos cráteres, tierra, o sea, escombro y cuanta cosa, ¿verdad? Barrio Bravo. Algo otros de por aquí conozco y yo sé que viven, que no, que unos que para Tamulte, que para acá, que Barrio Bravo, que hay que meterse hasta ¿cómo se llaman? Chaleco antibalas. Bueno, dependiendo el horario. Entonces, yo les hacía un comentario en la mañana, le decía a una hermana, le decía, hermana, usted nada más imagínese, o sea, nosotros que vivimos en Barrio Bravo, el que tiene la oportunidad de vivir en, nada más analícelo, ¿va? Le digo, imagínese nada más que llegaran y le dijeran, ¿sabe qué, hermana? Usted acaba de heredar una casa en Altozano, pero de las más grandes. ¿Y qué cree? O sea, le voy a aumentar un poquito lo que le dije en la mañana, ¿eh? O sea, por los que me oyeron en la mañana, le digo, ¿y qué cree? O sea, por los siguientes, o sea, 50 años, en la mañana dije 20, por los siguientes 50 años no tiene usted que hacer un pago ni de mantenimiento, ni de predial, ni de agua, todo está pagado. ¿Qué tan contentos se pondrían? No sé si nos entendamos. Oye, regalado y sin pagar. ¡No, hombre! Ok, yo no veo esa alegría cuando se les habla del cielo. Cuando se lee sobre la Jerusalén celestial, esa ciudad que tenemos para nosotros, es que ahí tenemos cada quien nuestra habitación, nuestra casa. Pero si veo una alegría tremenda cuando dice, es que el Señor me bendijo con carro nuevo, o sea. Yo no digo que no te alegres por las bendiciones aquí terrenales, pero aquí estamos de pasadita. ¿Cuánto piensas vivir aquí? ¿Cuánto piensas estar? La Biblia nos deja en claro, hermanos, que los creyentes, el verdadero creyente debe de tener su vista puesta en el cielo. Fíjense, en Filipenses 3:20, la bendita palabra de nuestro Dios nos dice, mas nuestra ciudadanía está, ¿en dónde? En los cielos. De donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. A los colosenses les escribió en Colosenses capítulo 3, versículo 1 y 2, dice, si pues habéis resucitado con Cristo, busca todo lo que puedas sacar en este mundo. Eso dice, ¿Qué dice? Busca las cosas de arriba. O sea, dice, si pues resucitaste con Cristo, o sea, si naciste de nuevo, si eres de a de veras, dice, busca las cosas de arriba, donde está Cristo, sentado a la diestra de Dios, poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Digo, ¿más claro lo quieren? Santiago reprende la mundanalidad con una claridad tremenda. En Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad contra Dios? Cualquiera pues que quiere ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Y no nada más de Dios, de las cosas de Dios, del reino de Dios. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida no provienen del Padre, provienen del mundo. Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Eso está en 1 Juan capítulo 2 del 15 al 17. Hermanos, es esencial que tengamos una perspectiva correcta del cielo. Yo les comentaba a los hermanos, ok, tú dices, yo soy cristiano, o sea, yo soy salvo, gloria a Dios, aleluyita. El infierno, o sea, no te va a mover. Yo le decía a una hermana en la mañana, le decía, ¿qué tanto le movió la predicación, o sea, donde se tocó levemente el infierno la semana pasada? Dice, no, yo soy salva. Pero cuando tenemos nuestra mirada puesta en el cielo, en Dios, en las cosas de arriba, eso nos mueve a buscar mayor santidad, a buscar agradar a aquel que nos está esperando allá. A buscar el lugar permanente que vamos a tener, dice la palabra, anhelaban, ¿va? Una patria, pero no la de aquí, sino la de allá. Por eso es esencial una perspectiva correcta del cielo, ya que allí todo lo relacionado con la vida espiritual y el destino de los creyentes, o sea, está allí, se relaciona con el cielo. Mi Padre está allí. Mi Salvador está allí. El Consolador está allí. Miles y miles de verdaderos hermanos. ¿Por qué digo verdaderos? Porque nadie puede entrar falso allí. Aquí, o sea, en las congregaciones hay falsos hermanos, falsos apóstoles, falsos profetas, falsos maestros, pero allí no hay nada falso. Entonces, miles y miles de verdaderos están allí. Verdaderos hermanos que han corrido con éxito su carrera terrenal. Fíjense, Hebreos 12:23 dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, dice, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Pero fíjense bien lo primero que dice, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos. O sea, todos esos hermanos que están allá. Los nombres de los creyentes están registrados en los cielos. La semana pasada veíamos un poco sobre el libro de la vida, ¿va? Les di algunos versículos la semana pasada, como el de Apocalipsis 3:5, el que venciere, será vestido de vestiduras blancas y no borraré su nombre del libro de la vida, o sea, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Apocalipsis 13:8, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban inscritos en el libro de la vida, y le puedo seguir, pero eso ya lo vimos la semana pasada. Si nosotros hemos nacido de nuevo, somos ciudadanos del cielo. Y debemos de estar anhelando el cielo y poner nuestra vista ya en el cielo. Fíjense, Filipenses 3:20 dice, nuestra ciudadanía está en los cielos. Nuestra ciudadanía está, ya se lo había dado hace rato. Nuestra herencia está en los cielos, primera de Pedro 1:4, dice, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros. Vayan para que lo vean. Porque esa herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, no está aquí, está en los cielos y allá está reservada para nosotros. Por eso dice la palabra cosa que ojo no vio, ni oído escuchó. Tremendo, hermanos. Mateo 5:12 dice, gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. Pero ¿ya vieron lo que añade ahí? A ver, vean Mateo 5:12. ¿Ya lo tienen? Gozaos y alegraos porque vuestro galardón es grande. ¿En dónde? No aquí. Allá. Allá. Allá está nuestro galardón, que es grande. Mateo 19:21 dice, lo del joven rico, ¿va? Dice, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoros. ¿En dónde? Y ven y sígueme. Pero a veces ni siquiera se puede mostrar un poco de amor verdadero, o sea, ni siquiera para Dios. Si tú no amas realmente a Dios, ¿cómo vas a anhelar estar con Él? A veces lo único que anhelan muchos de los que se llaman cristianos es lo que Dios les puede dar, aquí y ahora, por cierto. Pero bueno. En resumen, hermanos, todo lo verdaderamente importante, todo lo de importancia duradera está en los cielos. Por eso ese es mi hogar. Y por eso yo también soy un extranjero, un peregrino en esta tierra. Por eso no me interesa arraigarme en esta tierra. Por eso no busco una lugar donde, es más, ¿saben? O sea, les voy a decir una cosa, ni siquiera es mi afán construir, por poner un ejemplo, un templo, no es mi afán. Ya tenemos un terrenito ahí todo, conforme el Señor nos lo vaya permitiendo, se va a ir construyendo, ¿sí? Pero no es mi afán. No nos lo vamos a llevar, ¿o sí? Simplemente es una manera de administrar lo que Dios da aquí, porque dice la palabra, si no eres fiel en lo ajeno, si no eres fiel en lo poco, ¿cómo vas a ser fiel en lo verdadero? Muchos ni siquiera son fieles en su administración de las cosas que Dios les da. ¿Cómo esperan recibirlo de ellos? Aprendamos a sumar, 2 + 2 = 4, pero algunos piensan que son 16, pero bueno. Primera de Crónicas 29:15 dice, fíjense, desde el Antiguo Testamento dice, porque nosotros extranjeros y advenedizos somos delante de ti como todos nuestros padres y nuestros días sobre la tierra son cual sombra que no dura. Pero fíjense bien cómo empieza a decir el escritor de Crónicas, nosotros somos extranjeros y advenedizos, o sea, a lo largo y ancho de la escritura así se han visto todos. Yo no entiendo a muchos cristianos hoy en día que no se puedan ver así. No los entiendo. El Salmo 110, versículo 10, perdón, 119, versículo 19 dice, forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos, ¿va? Primera de Pedro 2:11 dice, amados, yo ruego como extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Ay, hermanos. Por eso el predicador en Eclesiastés 7:1, él escribe, mejor es la buena fama y el buen ungüento, mejor es el día de la muerte que el día del nacimiento. El día que partimos con el Señor o el día que partamos con el Señor, solamente hasta ese día podremos decir lo que dijo Pablo, si en realidad así fue, he peleado la buena batalla. He guardado, ¿va?, la fe. ¿Por qué? Porque mientras estemos aquí y no perseveremos, estamos propensos a hacer, decir, cometer, ¿va?, cosas que no. El intenso deseo de Pablo por el cielo lo llevó a escribir en Filipenses capítulo 1, versículo 21, y posteriormente el versículo 23 dice, porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia. ¿Qué está diciendo? Gano más y muero. Mientras esté aquí, vivo para el Señor, y cuando muera, para el Señor, pero yo sé que gano más, por eso el morir es ganancia. Versículo 23 dice, porque de ambas cosas estoy puesto en entredicho, teniendo deseos de partir. Fíjense bien, ¿Pablo tenía deseos de qué? De partir. Y estar con Cristo. Y así lo dice, lo cual es muchísimo mejor. Esto que le estoy diciendo es algo que ha estado en mi mente y en mi corazón. En una ocasión yo le dije a mi esposa, ya. No podía hablar, no, nada. Todavía tenía los tubos, todavía estaba entubado. Fue cuando desperté de estar entubado. Digo, ya me quiero ir, ya déjenme aquí. O sea, ¿qué estoy buscando estar aquí? El Señor decidió otra cosa, pero mientras esté aquí voy a estar haciendo lo que Él me ponga a hacer. Y en este caso es compartir la palabra. El anhelo del cielo, hermanos, cuando una persona realmente está anhelando el cielo, va a ejercer en esa persona una poderosa influencia en su vida. Nosotros debemos de buscar esa influencia en nuestra vida. En la primera epístola del apóstol Juan, él escribe una de las principales razones por la cual los cristianos debemos de anhelar el cielo. Fíjense, en primera de Juan 3:2, vayan por favor. Dice, sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos tal como Él es. ¿En qué momento va a pasar esto? Cuando nos encontremos con Él en el cielo. ¿Sí se dan cuenta o no? Filipenses 3:21. Añadiéndole a esto dice, el cual, o sea, cuando nos encontremos con Él, dice, transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Pero fíjense aquí, dice, va a transformar este cuerpo. Por versículos como este, cada vez que leo algo como esto, me acuerdo de la persona que les dije que me impactó la alabanza. Yo sé que ella estaba con esto. Es que el Señor me va a dar cuerpo nuevo, me va a dar todo nuevo, me va a transformar, voy a estar con Él. Pues, o sea, yo veo a tantas personas tan preocupadas, ¿verdad? por tantas cosas, o sea, que son buenas, no lo discuto, pero que no tienen, o sea, el provecho que deberían de tener y que por lo tanto no deberían de estar ocupando tantas cosas en nuestra mente. Por poner un ejemplo, no, es que, o sea, debo de estar ejercitándome a diario y debo de estar esto. O sea, ¿qué dice Pablo? El ejercicio para, de poco aprovecha. O sea, no es que no sea bueno, escúchenme bien, yo no estoy en contra de... Algunos van a decir, no, pastor, pues es que usted está pasado de tamales y por eso dice eso. No es por eso. O sea, el problema es cuando se vuelve una obsesión. Y está simplemente demostrando dónde está tu mente, dónde está tu corazón. Ese es el problema. Los creyentes, hermanos, los que hemos nacido de nuevo, espero que todos los que estamos aquí, o los que me están escuchando, recibiremos cuerpos glorificados. Pero eso va a ser cuando estemos con Él. Similares al cuerpo resucitado de mi Señor Jesucristo. Cuando le veamos tal como es Él. Fíjense, Primera de Corintios 13:12. Nos dice, ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Fíjense qué tremendo. Luego Juan también habló del efecto práctico de tal conocimiento. Ese efecto que ese conocimiento debe tener en cada creyente. Dice en Primera de Juan capítulo 3, versículo 3, dice, y todo aquel que tiene esta esperanza, es más, vamos, porque está muy interesante este versículo. Fíjense bien, es un efecto práctico, ¿eh? Dice, todo aquel que tiene esta esperanza en Él, dice, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Entonces aquí ya estamos viendo, o sea, cuando nosotros tenemos puestas nuestra vista en el cielo, nuestro mirar está en el Señor, nuestro anhelo está allá con, entonces ahí es donde empezamos a tener ese efecto práctico en nuestras vidas. Buscar ser más limpios, buscar ser más puros, buscar el no pecar, el hacer. Sí, nos estamos entendiendo. El infierno no hace esto, ¿eh? En segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 14, dice, por lo cual, oh amados, dice, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha, e irreprensibles y en paz. ¿Sí? ¿Ya lo están leyendo o no? ¿Sí están viendo entonces el efecto práctico cuando tienes tus miras allá? Ah, ok, ¿estás esperando estas cosas? Ah, pues procura. Procura. Con diligencia. Ser hallado, o sea, cuando Él venga o cuando Él te lleve. Ser hallado sin mancha. Ser hallado irreprensible. Pero hoy en día, o sea, no hay nada. No, pecar. No. Pecas, Dios te comprende, o sea. Tú, o sea, ven, pacta y no hay problema. No, hermano, no es así. Hay una lucha. Y nosotros debemos de estar en esa lucha. Una lucha que batalla en nuestro cuerpo, espíritu, carne, carne, espíritu, ¿va? Y ya les he dicho un montón de veces, o sea, ¿quién gana? El que esté mejor alimentado. El que esté más fuerte. Hay gente, hermanos, o sea, que dice, no, es que me volvió a vencer, me volvió a ganar la carne. Pues es que tú le das más comidita a la carne, alimenta más tu espíritu y vas a ver que el espíritu va a vencer. La lucha va a estar por el resto de tus días. Si tú eres de los que andan en fiestas con cuates que ni cristianos son, si eres de los que son permisivos consigo mismo, que no cuidas lo que estás viendo en la televisión, en el cine, o sea, no cuidas tus ojos, no cuidas lo que oyes, no nada, ¿qué estás alimentando? La carne. Y llega un momento, o sea, donde están luchando tus miembros, espíritu, carne, carne, espíritu. O sea, y si tienes bien alimentada la carnita, pues el espíritu. Hay muchos que se llaman cristianos y ni su Biblia abren. Luego le dice mi esposa a mis hijos. Dice, en una Biblia dicen, en libro, dice, no en celular. Dice, cuando vayas a alguna muchacha a platicar, o sea, que te guste algo, primero pregúntale, a ver, búscame Sofonías. Y dependiendo cómo la veas, ¿verdad? Si mínimo sabe más o menos dónde está, dice, ¿verdad? Pero si se agarra como muchos cristianos, ¿verdad? Cuando le dices, busca esto, ¿verdad? Ahorita en los celulares, y eso es bien facilito, pero, o sea, yo me acuerdo cuando todos venían con sus Biblias y nada más veía pasar las hojas, o sea, no sabía ni dónde. O sea, simplemente se ve una falta de estudio, de preparación. O sea, no alimentan el espíritu, no oran, no leen. La palabra es muy clara, mi Señor dice, las palabras que yo le he dado son espíritu, son vida, y tú debes de alimentarte con la palabra de Dios directa de Él, a diario, o sea, con la palabra de Dios. No, es que ya me chuté 3 predicaciones, no, tú leer, estudiar, indagar. Pero bueno, el tema no es ese. Otra de las beneficios que trae el tener nuestro mente, nuestro corazón en el cielo, es un genuino e intenso anhelo, o sea, que nos lleva a tener importantes implicaciones y beneficios, o sea, en nuestra vida cristiana. ¿Por qué? Si nosotros tenemos nuestra mente, nuestro corazón en el cielo, o sea, allá va a estar nuestro tesoro, nuestro corazón. Y si yo tengo mi corazón, si eso es mi tesoro, allá no va a haber nada de aquí que me pueda mover. No sé si noten la implicación que esto tiene. Otra de las cosas que trae el tener nuestra mente, nuestro corazón en el cielo es que contribuye a la formación del más elevado y noble carácter cristiano. Miren, quienes dedican tiempo a meditar sobre las cosas celestiales, sobre cómo va a ser su vida ya, cómo va a ser el estar con el Señor, anhelar al Señor, anhelar estar con Él, anhelar allá en el cielo, no tienen, no pueden tener, más bien, o sea, menos que tener sus vidas transformadas. Porque si tú lees ahí mismo en Apocalipsis, o sea, más adelante en el 21, o sea, ya lo vamos a ver más adelante, dice que ninguna cosa corrompida podrá entrar. Ninguna cosa contaminada. No van a poder entrar. Ahí no van a valer los argumentos que tú puedes llegar. No, es que Señor, o sea, yo sí quería, pero pues el pastor me estorbó y no me dejaba. No, pues que la mujer que me diste. No. No hay argumentos. ¿Qué hiciste? ¿Cómo actuaste? ¿Cómo respondiste a los mandatos? No, yo estuve confesando que Jesús es el Señor. No. ¿Cómo respondiste eso? Okay. Ya eres cristiano, ¿cómo respondiste eso? Dices que ya Cristo está en tu corazón, o sea, ¿cómo respondiste eso? Cuando hay un genuino e intenso anhelo por el cielo, esto también trae gozo y trae consuelo en las pruebas, hermanos. En los momentos, o sea, más difíciles de mi vida, donde he estado en pruebas, o sea, realmente difíciles, o sea, mi pensamiento está en el cielo. O sea, Señor, o sea, esto pasa. Con mis palabras, o sea, yo digo, Señor, son gajes del oficio, o sea, no pasa nada. Al cabo yo sé que tú no me vas a dar algo que yo no pueda soportar, o sea, es que no pasa nada. Yo quiero estar contigo y no voy a perder, no voy a perder. Fíjense, en 2 Corintios 4:17, fíjense, Pablo tenía puesto su vista en el cielo, ya se los demostré, edad, y Pablo en el momento de las pruebas, o sea, a mí me sorprende cómo reacciona Pablo. ¿Ya lo tienen? Dice, porque esta leve tribulación momentánea, dice, produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Si notan cómo su mirar está en el cielo, pero dice, esta leve tribulación, o sea, él veía cualquier cosa en este mundo como nada, como poquito. Peligro de los de adentro, peligro de los de afuera, peligro con los gentiles, peligro con los judíos, o sea, lo apedrearon, lo dieron por muerto, lo azotaron, naufragó, estuvo preso en diferentes ocasiones, o sea, lo tacharon de mentiroso, No. Y él dice, esta leve tribulación momentánea. Pero él podía ver las cosas como nada, o sea, porque tenía puestos sus ojos en el galardón, en el cielo, en Cristo Jesús. O sea, si tú volteas y ves y entiendes esto, te vas a dar cuenta. Ok. Sí, aquí me están pasando cosas. Ok, aquí, o sea, tengo esta casita, o aquí apenas tengo para medio comer, pero el Señor no me dejará ni me desamparará. Pero en el cielo, ahí es donde necesitas creer, y ahí se ve la fe. Allá el Señor me tiene reservada, resguardada. Mi casa, mi departamento. Oye, te traicionan, te engañan, te difaman aquí. Ok, pero allá, nadie corrompido va a poder entrar. O sea, mirar allá. Entonces, se te hace poco lo que puedas pasar aquí. Tampoco que si ustedes voltean y ven libros de historia cristiana, se van a dar cuenta que los primeros cristianos, o sea, morían inclusive abrazados en el circo romano, en el coliseo romano, unos con otros, o sea, no maldiciendo, no nada, morían abrazados. O sea, ¿por qué? Porque ellos les parecía nada el morir, el que fuesen maltratados, el que les quitaran todo, el que les quitaran propiedades, el que les quitaran la vida, el que los encerraron, o sea, porque estaban sus ojos puestos en el galardón. Hoy en día veo a muchos cristianos que con cualquier cosa se quejan, pero porque su mirar no está allá. No está, ay, es que pastor, ¿qué cree? Me sacaron la lengua ahí, ¿qué tiene? Yo ahí te la veo. Puede ser posible. Cuando hay un genuino e intenso anhelo del cielo, nos ayuda contra el pecado, hermanos. Los que tienen su mente en las cosas de arriba son, escúchenme lo que les voy a decir, son menos propensos a caer en las trampas de las tentaciones terrenales. Dirán ustedes, a ver, ¿y de dónde sacas eso, pastor? Vamos a Romanos 8, versículos 5 y 6. ¿Ya lo tienen? Dice, porque los que son de la carne, ¿piensan en qué? Se los traduzco. Los que son de este mundo, los que están a gusto en este mundo, piensan nada más en las cosas de este mundo. Los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. ¿Y las cosas del Espíritu dónde están? Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Pero el ocuparse del Espíritu es ¿qué? ¿Sí lo notan? Cuando tienes tu mente ocupada en el cielo, créeme, o sea, suceden cosas maravillosas. No tienes tiempo de andarte amargando. No tienes tiempo de estarte enojando con nadie. O sea, no, yo no tengo tiempo. Cuando en realidad hay un genuino, intenso anhelo del cielo, esto también va a mantener el vigor del servicio espiritual de los creyentes. O sea, esto es para los que sirven, ¿va? Todos los que son negligentes en la obra del Señor simplemente buscan hacer lo mínimo o cosas simbólicas para servirle. Les voy a poner un ejemplo. Fíjense, hace rato les hablaba un poquito de la ofrenda, del diezmo. O sea, simplemente se muestra el corazón de las personas, o sea, lo alejado que está de Dios. Esto tiene que ver con eso. La palabra dice, o sea, que debemos de ver por el huérfano, por la viuda, por el pobre. Inclusive había un diezmo para ellos, ¿sí o no? Busquen en el antiguo, no el diezmo de la iglesia, no el diezmo del templo, había un diezmo, o sea, que debías de apartar para ello cada tercer año. Ok, hay gente, o sea, que dice, no, a ver. Espérate, no estoy jugando billar, estoy buscando cuál moneda está más pequeña para darle al que está pidiendo en la calle. ¡Tas! Ahí está, simbólico. Ya cumplí. No, espérate, eso no es lo que la palabra de Dios te dice. La palabra de Dios te dice, inclusive que veas por ellos. Si el Señor pone en tu corazón ayudar a alguien, pues ayúdale bien. En la medida de tus fuerzas. Y a lo mejor más allá de tus fuerzas. No sé si nos está. A eso es a lo que me refiero con algo simbólico. ¿Va? Y me puedo ir con cada mandamiento para que vean cómo muchos, o sea, buscan hacer lo mínimo. Lo mínimo, con esto, ya está. Pero no buscan ir más allá en las cosas de Dios. Por eso dice la palabra, o sea, cuando haces nada más lo que se te mandó, siervo inútil eres. Pero muchos ni siquiera lo que se les manda hacen. Buscan nada más algo simbólico para que veas que sí estoy haciéndolo. Órale. Esos son los negligentes en la obra del Señor. Lo único que están mostrando es poco interés por las cosas eternas. Y de manera insensata, piensan que la recompensa al perseguir las cosas terrenales es mayor que aquella que es si persiguen cosas espirituales, o porque quieren lo que ven, lo tangible. No. ¿A mí de qué me sirve? Decía un inútil. Que ojalá y alguien en algún momento le diga, el que escribió Mi Mejor Vida Ahora por ahí, un cristanete, va, inútil. Decía, ¿a mí de qué me sirven? O sea, las calles de oro allá en el cielo. Dice, yo quiero el oro ahora. Pues ahí te va tu cotorro. No sé si nos estemos entendiendo. Por último, hermanos, un genuino e intenso anhelo del cielo honra a Dios por encima de todo lo demás. Los que centran su vida, o sea, en Dios, claro está, porque Dios habita el cielo, y en estar allá con Él, en buscar estar con Él, lo que están haciendo es hacer que Dios sea el principal anhelo de sus deseos. Están poniendo su corazón en Él, lo están honrando a Él, al que puso su corazón en ustedes, en nosotros. Ahora, si estoy hablando del cielo, nada más les voy a dar un dato. Las Sagradas Escrituras, digo, por aquellos que piensan, es que habla poco las Escrituras. No, 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 que no te llame la atención, que espero que sí seas de los que te llaman la atención, no significa que en la Biblia se hable poco. Existen más de 500 referencias al cielo en la Biblia. No son pocas. Nada más en el libro de Apocalipsis se habla del cielo más de 50 veces. Ahora, la Biblia habla de tres cielos, ¿eh? De tres cielos. ¿Verdad? Ahí en Segunda de Corintios, capítulo 12, versículo 2, o sea, Pablo dijo, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Por cierto, hay otro payaso. Esto queda grabado ahí en internet, en la nube, ya no lo puedo bajar. Hay otro payaso. Que anda diciendo que ya fue al tercer cielo y que regresó más poderoso. Se apellida Maldonado, por cierto. Engañabobos. Que no leen, que no estudian. Dice, y regreso más poderoso. ¿Qué trae este cuate? Fumando esa cochinada, le hace daño. Fíjense, una persona que en realidad, o sea, ha estado en el secreto de Dios, no lo dice. No lo divulga. El que lo divulga es más falso que un billete de $3. Volteen y vean a Pablo. Aquí Pablo se está refiriendo a él, pero se refiere en tercera persona. Conozco a un hombre que hace 14 años, era él. Pero él quería, Pablo, que los ojos de las personas estuvieran puestos en Cristo, no en él. Por eso dice, conozco a un hombre, dice, que hace 14 años, dice, sin cuerpo no lo sé, ¿verdad? En espíritu no lo sé, ¿va? Dice, fue arrebatado al tercer cielo. Entonces, cuando ustedes escuchen, en serio, alguien, o sea, vanagloriarse de sus revelaciones, de sus cosas. Hermano, lo que tenemos que tener revelado ya está en la Escritura. Se cerró el canon bíblico, está cerrado. Pero bueno. Entonces, aquí me habla de tres cielos, ¿ah? ¿Eh? Dice, fue arrebatado al tercer cielo. Entonces, ¿cuáles son esos tres cielos? El primer cielo es la atmósfera terrestre, lo que tú ves. Porque luego el primer hombre que pisó la luna, luego salió con un chistorete, ¿va? Cuando atravesó. Dice, pues andaba buscando a Dios, pero no lo vi. Dicen que habita en el cielo. Señal de que nunca leyó la Biblia. Porque el primer cielo es el manto celestial, lo que vemos, o sea, ¿va? En la atmósfera de la tierra, este cielo azul, ¿va? Que vemos. Edad, y la palabra me habla de ello. En Génesis 1:20 dice, dijo Dios, produzcan las aguas, seres vivientes y aves que vuelen sobre la tierra y en la abierta expansión de los cielos. O sea, en este cielo, en este manto azul es donde vemos las aves. Donde, ¿sí? Ok. Lo mismo me habla Job 12:7 o Ezequiel 38:20, pero me voy con el segundo cielo. El segundo cielo es lo que nosotros vemos en el espacio. O sea, lo que tú ves, las estrellas, el sol, la luna, lo que está más allá de este manto azul. Todo lo interestelar, ahí está el segundo cielo. Génesis 15:5 dice, y lo llevó fuera y le dijo, estamos hablando aquí de Abraham, mira ahora los cielos, o sea, está hablando del segundo cielo, ¿verdad? Y cuenta las estrellas y las puedes contar, y le dijo, así será tu descendencia. Se está refiriendo al cielo, pero se está refiriendo fuera del. Y hay muchas referencias a esto, o sea, Génesis 22:17, Deuteronomio 1:10, Deuteronomio 4:19, Salmo 8:3, Isaías 13:10, pero está el tercer cielo, hermanos. Hay unas alabanzas muy, muy hermosas que te hablan de eso, o sea, hay una que dice, más allá del sol, o sea, es donde está Dios, o sea, más allá de lo que nosotros vemos, o sea, más allá de las galaxias que conoce, o sea, más allá. Digan ustedes, ¿y cómo sabes que más allá? Sencillo. Una, Dios está en ese tercer cielo, ahí está su trono, pero ese lugar es un lugar incorruptible que no puede tener conexión con lo corruptible, y todo el universo que tenemos ahorita está corrompido por causa del pecado, entonces no puede estar en este universo, en lo que vemos, no sé si nos estemos entendiendo, digo, empezando desde allí, pero me voy a ir a lo que dice la palabra. Fíjense, en Deuteronomio, capítulo 4, versículo 39 dice, aprende pues hoy, reflexiona en tu corazón, que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. ¿Arriba en el cielo en dónde? En su morada, en su lugar, no en este manto. En el hogar donde él habita se le llama cielo, pero nosotros lo debemos de conocer realmente como el tercer cielo. No lo que se ve aquí, este manto azul, no el manto atmosférico, no lo que se ve en las estrellas, sino más allá, ¿va? En Romanos 8:30 dice, oye pues la oración de tu siervo y de tu pueblo Israel, cuando oren en este lugar, también tú lo oirás en el lugar de tu morada, en los cielos, escucha y perdona. ¿En cuál cielo? En el tercero, el lugar de su morada. Pero repito, no es este manto, no es ninguna de las estrellas, no es nada del universo, es más allá de. Y le puedo seguir, Hechos 7:55, Hebreos 9:24, Primera de Pedro 3:22, o sea, Dios no habita aquí, no habita en la tierra, o sea, es omnipresente, que es diferente, Él lo inunda todo, pero su morada está en el tercer cielo. Ahora, el cielo, hermanos, es el lugar donde mora Dios, es un lugar real. No es un estado de conciencia espiritual, porque luego hay algunos que dicen, no, es que ese no existe, es tu conciencia, es como tú estás, no. Y esto se hace evidente, hermanos, por el hecho de que algunos han ido allá ya con cuerpos glorificados. No pueden ir con un cuerpo no glorificado. Miren ustedes, a ver, ¿quién? Ahí está Enoch. Enoch fue arrebatado, ¿va? De este mundo, ¿va? Génesis 5:24, o sea, dice, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Para poderle llevar tuvo que haberle dado un cuerpo glorificado, o sea, antes de podérselo llevar, o sea, un cuerpo que ya fuera incontaminado, o sea, un cuerpo que no tuviera la corrupción de este mundo para poder entrar allá con él en el tercer cielo. A eso es a lo que me refiero, que ya debió de haberle dado un cuerpo glorificado, o sea, desapareció porque le llevó Dios. ¿A dónde? Allá. El Señor tiene sus planes para con Enoch. Hay algunos que se ha llevado, a otro de los que se ha llevado es a Elías. Esto está en Segunda de Reyes 2:11, dice, y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos y Elías subió al cielo en un torbellino. Se lo llevó el Señor, repito, o sea, le tuvo que dar un cuerpo glorificado, o sea, porque de otra manera no puede ser. Está como cuando estábamos viendo lo del arrebatamiento. O sea, quienes se van a encontrar con el Señor en los aires, que todavía estén vivos, o sea, el Señor les va a dar un cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque inmediatamente, o sea, tienen que irse donde está el Señor, donde habita, al tercer cielo, para poder regresar con Él. Por eso es que tiene que darles cuerpos glorificados. Por eso Pablo en Tesalonicenses dice, o sea, seremos transformados. O sea, primero viene ese cuerpo glorificado. ¿Por qué? Porque la corrupción no puede heredar la incorrupción. ¿Sí nos estamos entendiendo o no? Mi Señor Jesucristo, en Hechos 1:9, dice, y habiendo dicho estas cosas, viéndolos ellos, fue alzado. Y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. O sea, fue llevado, ¿a dónde? Al tercer cielo. Y allá está sentado a la diestra del Padre. Y está allá. O sea, Él va a regresar. Pero ahorita mi Señor Jesucristo no está aquí. El que está aquí con nosotros es el Espíritu Santo. Mi Señor lo dijo muy claramente. Les voy a enviar, o sea, les voy a dejar otro Consolador, el Espíritu de verdad. Pero el Padre y el Hijo ahorita están allá en el tercer cielo. Mi Señor Jesucristo está ya actualmente preparando un lugar para todos nosotros, para los creyentes. Y un día vendrá para llevarnos allá con Él al cielo. Y esta es la esperanza del cristiano y por eso lo estamos esperando. Y por eso el último capítulo de Apocalipsis dice, y la iglesia diga ven, y el que oiga diga ven Señor Jesús, ¿verdad? Porque no está con nosotros ahorita, Él está ya preparando un lugar. En Juan 14, versículo 2 y 3 dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Dice, si así no fuera, ya se los hubiera dicho, voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparase lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Cuando mi Señor Jesucristo regrese, y regrese por nosotros, y nos lleve a donde preparó ya morada para nosotros, desde ese momento, donde Él esté, estaremos nosotros. Ya no va a haber separación. Ya no la va a haber. En Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versículo 16 y 17, dice, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo. ¿De cuál cielo? Del tercer cielo. Y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor, ¿va? Y luego dice, y así estaremos siempre con Él. Dice, por tanto, fíjense, versículo 18, alentaos tanto, ¿va? Por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras. ¿Con cuáles palabras? Vamos a estar con Él, vamos a vivir con Él, vamos a estar en el cielo, aliéntense. O sea, no está diciendo que nos alentemos diciendo, hermana, Dios la quiere prosperar. O sea, déjeme darle palabra profética. No. Esa no es manera de alentar a nadie. La manera de alentar es, hermana, aguanta. Esta leve tribulación momentánea, mira, lo único que va a hacer con nosotros es producir cada vez un peso más grande de gloria. Ay, pero es que mintieron sobre mí. Bienaventurada eres cuando hablen mal de ti mintiendo. Así lo hicieron con todos los antiguos. No sé si nos entendemos. Esta es la manera de alentar. No diciéndole a la gente lo que quiere oír, sino lo que necesita oír. Yo le comentaba ayer en la enseñanza para los del instituto, les decía, hoy en día hay dos iglesias que prevalecen, la iglesia de la salud y la iglesia de la prosperidad. Por eso todavía ustedes ven y en algunos lados, no, pues que noches de gloria y que ven y recibe tu milagro, son iglesias de la salud. Y si Dios no te quiere sanar, ¿qué? Él tiene todo el poder para sanarnos de cualquier cosa, pero ¿y si no quiere qué? ¿Y si está tratando contigo algo, qué? No, No, es que Dios te quiere prosperar. Hermanos, o sea, termina un año, año nuevo. Mis deseos, dicen unos a otros, es que tengas salud, prosperidad, ¿o no? Son dos cosas que toda la gente anhela, por eso son tan prósperas estas iglesias, pero ninguna de esas cosas te está llevando al cielo. Ninguna de estas cosas te está dando aliento para que seas mejor, para que quieras vivir en santidad, para que quieras parecerte a tu Dios. Ninguna. Simplemente te están endulzando el oído con aquello que quieres oír. Alguno pues, ¿y qué Dios no da eso? Al que quiere. Pero ¿y si Dios quiere tener a alguien pobre? Santiago dice, o sea, que a los pobres de este mundo los hizo ricos en fe, ¿o no? Dios no está condenando a los pobres, tampoco está condenando a los ricos, no sé si nos entendamos. Es, o sea, el Señor lo que promete, o sea, a los creyentes, o sea, yo no he visto justo desamparado ni sus hijos que mendiguen pan. Y el que tenga que comer y dónde dormir, conténtese con eso. No dice así la palabra. Si Dios, o sea, te bendice, o sea, dándote, o sea, más que a los demás, qué bueno, disfrútalo y bendice a otros. Porque con eso está probando también tu corazón. ¿Sabían que es necesario que haya pobres y ricos en este mundo? Porque los dos son necesarios para probar el corazón. Al pobre lo prueba su corazón, o sea, teniéndolo con el pan necesario y también para que aprenda a recibir de otros y recibir de Dios y vivir en el milagro de Dios. Y al que le da más, o sea, para que tenga un corazón generoso y todo. A los dos los está probando Dios. Pero no es el tema. Debemos de alentarnos unos a otros, dice aquí con estas palabras. El Señor va a venir por nosotros, hermano. Hermana Brenda, el Señor va a venir por nosotros. Así es que aguanta. Yo le digo a mi esposa, después de que el tercer infarto que tuve, le digo, tú no te preocupes si el Señor me lleva, allá voy a estar mejor. Y además, digo, nada más me voy a adelantar tantito, allá nos vemos. ¿Cuál es el problema? Digo, si es que aguanta. Pero luego mi esposa me dice, ni que tuvieras tanta suerte, dice. De irte con el Señor antes, dice, te vas a quedar aquí. Bueno, chistes locales de mi esposa y mío, ¿verdad? Entonces, hermanos, la Biblia da la ubicación del cielo, pero la ubicación te la está dando desde la perspectiva de la tierra. O sea, te dice, está arriba. O sea, por encima de ti, o sea, más allá de este universo, del universo conocido, ¿va? Fíjense, en el capítulo 4, versículo 1 de Apocalipsis, dice, después de esto miré, y he aquí una puerta abierta en el cielo. Fíjense, Juan lo que está diciendo, dice, miré. Y aquí una puerta abierta en el cielo. Y la primera voz que oí como de trompeta hablaba conmigo y dijo, sube acá, yo te mostraré las cosas que sucederán después de esta. O sea, le llevó en espíritu el Señor al cielo para que pudiera ver y oír lo que había de acontecer. Pero Juan lo describe de esta manera, vi el cielo abierto. Yo a veces me imagino eso ya en mi mente calenturienta dado, o sea, como cuando Esteban también dice, vi los cielos abiertos, ¿va? O sea, me imagino así como si fuera una puerta, o sea, donde vas a pasar de una dimensión a otra. O sea, porque está más allá de nuestro, no de nuestra galaxia, del universo que conocemos. Repito, ¿por qué? O sea, porque todo el universo está impregnado de pecado y tiene que ser destruido, y eso ya lo vimos, o sea, hace unas enseñanzas atrás. Entonces está más allá. Entonces, aquí está sucediendo lo mismo con Juan. Dice, vi el cielo abierto, o sea, como si estuviera viendo a través de una puerta. El poder traspasar a otra dimensión de existencia. Lo mismo está pasando, o sea, con Esteban, ¿va? Entonces es tremendo voltear y ver eso, ¿va? En Corintios, en Segunda de Corintios capítulo 12, versículo 2, otra vez, no lo anoten, o sea, ya se los di, o sea, dice, conozco un hombre en Cristo que hace 14 años y en cuerpo, no lo sé, o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y me imagino que fue de la misma manera, válgame, porque la palabra no te da explicación más amplia sobre qué, simplemente te dice, vi una puerta, o sea, y como si fuera una parte, o sea, en la cual se puede accesar, o sea, o una ventana, ¿va? Entonces, regresándome a lo que les había dicho, los creyentes que estén vivos en el arrebatamiento, o sea, también serán trasladados de inmediato. Por eso les digo, es como si se abriera una puerta, lo que me muestra la palabra, y es cruzar de inmediato al lugar donde está habitando Dios, o sea, fuera de todo lo que está aquí, fuera de este mismo universo. En Primera de Corintios 15, versículos del 51 al 55, dice, he aquí, dice, os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados, ¿qué dice allí? Incorruptible. Y nosotros seremos transformados, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y lo mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra escrita. Sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Es necesario que todo esto suceda. Lo difícil a veces para una persona es creer. Y nosotros debemos de creer lo que dice la palabra. Si Dios me está diciendo que esto va a suceder, ¿qué va a pasar? Va a suceder. Por eso dice la palabra, sin fe nadie puede agradar a Dios. O sea, muchos en su mente buscan, según ellos, la salvación y estar con Dios y creen en Cristo, pero nada más por lo que ellos creen y piensan que Dios les puede dar en este mundo. Y eso es nada. Y Dios no se está centrando en este mundo. O sea, si aquí en este mundo muestra signos, señales, maravillas, milagros, es muchas veces para confirmar a las personas, nada más. Para que entiendas que Él existe, que Él está allí, que está contigo. Pero en realidad donde está centrado todo es en donde vamos a vivir con Él, donde vamos a estar con Él. Por eso es que luchamos, por eso es que nos aferramos, por eso es que dejamos tantas cosas que le agradan a nuestra carnita en este mundo. Eso es lo que hace el verdadero creyente. El texto que leímos al principio de Apocalipsis 21, del 1 al 8, revela seis características del cielo en su forma final, ese cielo eterno, llamado dentro de la palabra cielo nuevo y tierra nueva. Nos muestra también la apariencia del cielo nuevo y de la tierra nueva. Nos muestra la capital del cielo nuevo y de la tierra nueva. Nos muestra también la realidad suprema del cielo nuevo y de la tierra nueva. Y nos muestra los cambios del cielo nuevo y de la tierra nueva. Por último, nos muestra a los residentes, los que van a estar viviendo ahí en el cielo nuevo y la tierra nueva, y quienes van a estar excluidos. Eso es lo que está en los versículos que leímos. La realidad todavía no empezamos ni con el versículo 1 de esos 8 versículos. Y aquí le vamos a dejar. La siguiente semana vamos a comenzar con lo que es la apariencia del cielo nuevo y la tierra nueva. O sea, esto simplemente se me alargó un poco la introducción, nada más, de entender por qué debemos de poner nuestra mira en el cielo. O sea, ¿para qué? Yo le recomiendo, hermanos, que le pongan mucha atención a esta pequeña parte de la serie. ¿Por qué? Porque nosotros, o sea, si entendemos, o sea, lo que va a ser nuestro hogar, entonces estaremos anhelando, o sea, nuestro hogar. Tú no puedes anhelar lo que no has entendido, entonces por eso mucha gente se centra nada más en lo que Dios les puede dar aquí. Yo no estoy condenando a nadie. En todo caso, a quien condenaría es a los predicadores, o sea, que no están o no estamos hablando lo suficiente del cielo. Amén, hermanos. Oremos. Señor, yo te doy gracias en el nombre de Cristo Jesús por la hermosa palabra que nos estás dando. Señor, tú quieres que nosotros conozcamos. Por eso no lo dejaste establecido en tu palabra, Señor. Por eso nos hablas tanto de ese hogar permanente que tienes para nosotros. Por eso todos aquellos que te han servido se han ellos mismos declarado peregrinos, extranjeros en este mundo, porque están anhelando una patria que tú les vas a dar. Señor, ayúdanos a nosotros a entender esa patria y poder anhelarla, que esté en nuestra mente, en nuestro corazón, Señor. Ayúdanos a ello, Señor. Y a través de ello también utilízalo, Señor, para que nosotros busquemos ser más como tú, más como el modelo que nos dejaste tu Hijo amado mientras estuvo aquí en la tierra. Señor, llévanos, Señor, a buscar no nada más el ser mejores, sino buscar la perfección, buscar la santidad. Sabemos y entendemos que mientras estemos en este mundo, estamos habitando tanto en un cuerpo, en un mundo, en un universo que tiene corrupción, que está corrupto. Pero eso es lo que nos debe de ayudar a anhelar cada día más estar en aquel lugar donde no hay más corrupción, donde no hay nada que pueda corromper, Señor, lo que tú quieres darnos por toda la eternidad. Bendícenos con ello, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Que el Dios Altísimo, hermanos, que el Dios de Abraham,